Yes. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ibn Ayam fue un escritor del siglo XI y Ibn Baskubal fue un escritor del siglo XII. Nacieron en la península ibérica, eran musulmanes, eran escritores omeyas. Estos dos escritores, Ibn Ayam y Ibn Baskubal, cuentan que cuando llegaron los musulmanes a la ciudad de Córdoba, había una iglesia mayor y que expropiaron la mitad de esa iglesia para construir la mezquita Al-Hama, la mezquita que sigue donde se empezó a construir. Pero ni siquiera haberse quedado con la mitad de aquella iglesia fue suficiente y Abderramán I le pidió a los cristianos que le vendiesen la otra mitad de la iglesia para construir sobre ella una mezquita más grande. Esto, ya digo, lo cuentan los textos árabes del siglo XI y XII. Cuentan que había una iglesia debajo de la actual mezquita catedral, y eso lo explica la catedrática de árabe de la Complutense, María Jesús Viguera.
Y dice el texto: en una iglesia que estaba en el interior de la Medina de Córdoba y hoy es el emplazamiento de la mezquita Al-Hama.
Bueno, pues en base a esos textos, a esa afirmación de estos dos autores del siglo XI y del siglo XII, se iniciaron en los años 30 del siglo pasado unas excavaciones para encontrar esa iglesia, la iglesia que se conocía como la iglesia de San Vicente. Se hizo esa excavación, pero no se encontró la iglesia de San Vicente debajo de la mezquita catedral de Córdoba. Se han hecho otras excavaciones. Desde entonces no se ha encontrado la iglesia, pero sí materiales del siglo VI con simbología cristiana. Puede que sean dependencias de un palacio episcopal. El caso es que sobre la mezquita iniciada por Abderramán I hay restos cristianos. Cuando Córdoba fue reconquistada por Fernando III el Santo en 1236, mandó que la mezquita que había sobre los restos cristianos se restituyera. La palabra que utiliza Fernando III el Santo es restituir la mezquita catedral a la iglesia. Bueno, desde hace algunos años se ha cuestionado que la iglesia sea la titular de la mezquita catedral porque no estaba inscrita en el registro, de la propiedad. A partir de una legislación de Aznar, en 2006 se inmatriculó, se inscribió en el registro la mezquita catedral. Esto provocó críticas, por ejemplo, cuando Susana Díaz era la presidenta de la Junta de Andalucía, decía que la mezquita catedral tenía que ser de titularidad pública. También se creó una plataforma para defender que la mezquita no tenía que ser de la iglesia, la mezquita catedral. Es curioso porque en esa plataforma sigue estando ahora la que fue vicepresidenta Carmen Calvo, y la vicepresidenta Carmen Calvo, cuando era vicepresidenta, en 2006... No, entonces no era vicepresidenta, entonces era ministra de Cultura, y hubo una serie de incidentes a partir de unas vigas que pertenecían a la mezquita y se iban a subastar en una casa de subastas en Londres. Se pidió que el gobierno las comprase para que esas vigas no anduviesen por el mercado de los tratantes de arte. Y entonces Carmen Calvo dijo: no, esto es de propiedad privada, esto de la iglesia, si quiere la iglesia que las compre. Esa fue la posición de la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, pero luego Carmen Calvo se ha integrado en esta plataforma que reclama que la titularidad de la mezquita catedral tiene que ser pública. Bueno, ahora el asunto se ha resuelto con bastante racionalidad, porque en la Mezquita Catedral de Córdoba han recibido una comunicación del gobierno de Sánchez que reconoce que la Mezquita Catedral es de la Iglesia. Lo ha contado el nuevo deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva.
Titularidad, Iglesia Católica. Gestión, Cabildo de la Catedral de Córdoba. Esto lo dice el Ministerio de Cultura de este gobierno de España.
Bueno, pues por fin ha vuelto el sentido común en este asunto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el tipo de interés medio al que los bancos conceden las hipotecas rozó el 3,35% en enero. Es el dato más alto desde 2013. Así lo recoge el último informe de la Asociación Hipotecaria Española, que afirma además que el Euribor empezó el 2023 en el 3,3%, casi 400 puntos básicos por encima de lo registrado un año antes. Y el principal indicador de las hipotecas a tipo variable en España sigue creciendo. Lleva varias jornadas en máximos y supera ya el 3,5%. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor no para de dar disgustos a los sufridos ciudadanos que tienen que pagar mes tras mes un crédito hipotecario a tipo variable. Lleva subiendo con fuerza, de hecho, desde hace 12 meses, cuando el Banco Central Europeo comenzó a elevar el precio del dinero para luchar contra la inflación. En estos últimos días lleva 6 máximos del año consecutivo y se mantiene, por tanto, en niveles que no se veían desde mediados de 2008. Hoy se coloca en tasa diaria en el 3,58%. La cuota mensual de una hipoteca media a tipo variable de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del Euribor más un punto se va a encarecer en la próxima revisión desde 650 hasta casi 1.000 euros.
Y queda en libertad con cargos el concejal de deportes del Ayuntamiento de Teruel. La alcaldesa le ha destituido de sus cargos por una presunta agresión sexual y su partido Ciudadanos le va a pedir su acta para que abandone el consistorio. Y en plenos carnavales de Brasil, dos personas han muerto y otras 15 han resultado heridas a causa de un tiroteo en la zona metropolitana de Río de Janeiro. Entre los fallecidos habría una menor de 9 años. El suceso, que acabamos de conocer, se habría producido en la madrugada del domingo durante una fiesta, cuando una multitud acompañaba una comparsa, empezó el tiroteo entre un policía y un supuesto criminal. Y el Real Madrid afronta el partido contra el Liverpool con ausencias importantes. Carlos Ganga.
Mañana vuelve la Champions con la ida de octavos para los blancos. A las 9 de la noche, Liverpool-Real Madrid sin Kroos ni Tchouaméni, que son baja junto a Mendy y Mariano. La buena noticia en la convocatoria del Real Madrid es el regreso de Karim Benzema. A las 7:15 vamos a escuchar en rueda de prensa a Carlo Ancelotti y a Luka Modric. En el Barça hoy es noticia Ansu Fati, que en medio de los rumores de una posible salida habla de su futuro.
Sí, tengo contrato hasta 2027 y bueno, ojalá puedan ser más y sí, mi intención pues es poder estar aquí muchos años.
Se quiere quedar Ansu Fati en el Barça. Sobre el Barça seguimos pendientes del caso Enríquez Negreira y hoy por fin se ha manifestado un club de primera. Es el Sevilla, que muestra su preocupación e indignación y pide a la Liga y a la Federación que se personen en los procedimientos. En el Betis ya es oficial la marcha inmediata del director deportivo, Antonio Cordón. A las 9 tenemos tiempo de juego con el Getafe-Valencia. Se estrena Rubén Baraja en el banquillo del Valencia. Atentos también a Neymar. Según informa Le Parisien, va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. En baloncesto, Sergio Llull tiene una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y a esta hora, por cierto, sale el autobús de Unicaja en Málaga para celebrar la Copa del Rey. Se ha confirmado que la edición de 2024 será precisamente en Málaga. Y en Fórmula 1, noticia de última hora, el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, Stroll, se pierde la pretemporada por una lesión.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro y el cielo encapotado, más por el efecto de la calima que por previsión de lluvia. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, salvo por un accidente en la M40 en sentido A2. La Comunidad de Madrid ha decidido paralizar la tala de árboles en Madrid-Río y modificar el proyecto de la ampliación de la línea 11 de metro. El gobierno regional asegura que intentará trasplantar todos los ejemplares que sea posible y para ello va a encargar un análisis individualizado de cada árbol. Decisión que toma la comunidad tras las últimas protestas de los vecinos del Paseo de Yeserías y alrededores y a la espera de que un juzgado madrileño decida sobre las medidas cautelarísimas que habían pedido las asociaciones vecinales para evitar la tala. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
los precios de los alimentos nos traen de cabeza. No hace falta que te lo diga, ¿verdad? Basta con coger el carrito e ir al supermercado y todos sabemos lo que pasa. Esos precios de los alimentos que han subido de media un 16%. Es un nivel altísimo. Antes hablábamos, ¿no?, del precio de los huevos, especialmente además afectado ahora todo el tema avícola por la gripe aviar, y cómo en Estados Unidos una docena de huevos puede llegar a costar 11 euros en Nueva York, que le ponen una alarma al cartón. O sea, para como un perfume caro, igual, para a la hora de ir a comprar huevos. Es una cosa increíble, ¿no? Ojalá no lleguemos a estos extremos aquí, pero es verdaderamente algo increíble. Y nos decía César Lumbreras, director de Agropopular, que, ojo, que el precio de los alimentos alto ha venido para quedarse, ¿eh? O sea, que nos acostumbremos, que durante un tiempo todavía esos precios van a seguir altos. Esta misma mañana, lo estamos contando también en COPE, pues Luis Planas, el ministro de Agricultura, se ha reunido con toda la cadena alimentaria, con lo que se llama el Observatorio de la Cadena Alimentaria, pues para hablar de esta cuestión, de cómo está incidiendo la inflación en la alimentación. Ha dicho que, en su opinión, esto ha tocado techo, que por lo tanto a partir de ahora solo deberían bajar. Tampoco es que no ha habido ninguna medida realmente importante, ninguna medida concreta. Cree que, como decimos, las medidas adoptadas por el gobierno son suficientes, que ya han llegado al tope, y ha pedido a todos los sectores que trasladen las bajadas a los costes, porque además el gobierno va a estar vigilante en esta cuestión. Bueno, lo cierto es que cuando vamos vemos cómo la inflación pues incide en el precio de los alimentos. Y entonces, a lo mejor, por ejemplo, no se me ocurre, tú vas a comprar un producto que lo tienes muy muy calculado ya lo que vale, que lo tienes en la cabeza o lo tienes hasta apuntado, ¿no? Dices, pues mira, ha subido, ya no lo compro. Pero ¿y cuando compras algo que te parece que no ha subido, pero sí ha subido? Vamos a hablar de reduflación y lo vamos a hacer con Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es nuestro profesor de economía de bolsillo. Voy a poner un ejemplo, a ver, y luego me explicas bien qué es esto de la reduflación. Por ejemplo, hay unos packs de queso fresco, no voy a decir la marca, que pues normalmente es un pack de 4 quesitos de queso fresco, que cuesta aproximadamente unos 3,40, 3,50. Y un día voy a comprar, yo cojo el pack, no me doy cuenta, y cuando llego a casa digo, anda, si en vez de... el precio es el mismo, los 3,40. Pero cuando llego a casa resulta que me encuentro que en vez de 4, en el pack solo hay 3.
Bueno, espera, Pilar. Aquí lo ves, pero tú imagínate que hay 4 y los han llenado un poquito menos con cada queso.
Es que daría cuenta del otro, soy así desastre.
De 4 a 3 mucha gente lo ve.
Lo vería,
pero
claro.
Tú imagínate que sigue habiendo los 4 envases, pero ese queso, donde antes llegaba hasta más o menos,
hasta
pues
arriba,
solo quedaba
casi
un centímetro hasta arriba, ahora solo hay un centímetro y medio para llegar arriba, y equivale a que te hubieran puesto 3 unidades en lugar de 4.
¿Y eso es?
Reduflación.
Reduflación. O sea, no paramos de aprender palabras. Bueno, palabros, porque palabras. Tela, el palabro este.
Pero de hecho, reduflación, si lo piensas, es muy fácil, porque es la unión de la palabra reducción, es decir, inflación por reducción. Consigo, a través de reducirte la cantidad y mantenerte el precio, te estoy incrementando el precio indirectamente. Tu desembolso es el mismo, como decías, pues 3,40 los quesitos aquellos, pero en realidad estás adquiriendo una inflación enorme. Es inflación por reducción del tamaño a la venta.
Y esto está pasando.
Y tanto. Está pasando, lleva meses pasando, y es una de las alternativas que a veces no le ha quedado otra al fabricante para no subirte los precios un 20, 30, 40, 50, 60 o 70% y acabemos con la docena de huevos como en Nueva York, ¿no? Es decir, no, a los fabricantes no les gusta tener que hacer eso. Ya te lo digo, puede pensar, es que ganan más dinero, pero no les gusta. Lo que pasa es que hay tal incremento, lo que estabas hablando cuando estaban diciendo todo lo que está pasando con los alimentos, ¿no? Están teniendo algunos de ellos tales incrementos de costes tan fuertes, el plástico, los transportes, de 40, 50, 60, 70%, que al final dicen, oye, es que para que no se nos caiga el consumo, vamos a empezar a ver cómo hacemos para no subir tanto los precios. Y la salida es la reduflación.
Eso lo entiendo, es decir, que busquen salidas, ¿no? Porque verdaderamente lo otro es como intentar pagar precios inasumibles por determinados productos. Pero de alguna manera no nos están engañando, entre comillas.
Sí y no. Es decir, por eso si os fijáis, legalmente en un punto de venta, en un supermercado, en un hipermercado, da igual, hay obligación cuando se etiqueta el precio, pone el precio bien grande, pues 3,40 euros, y pone muy en pequeñito a cuánto te sale el gramo.
Es verdad.
O a cuánto te sale el mililitro. Información que casi nadie mira.
No.
Y es la más importante. Porque una es el desembolso. Por eso la miramos en grande. ¿Cuánto es esto? 3,40. Es efectivamente lo que tú tendrás que sacar de tu bolsillo. Pero si tú quieres saber lo que realmente te están cobrando por lo que compras, es el precio por gramo, es el precio por mililitro, es el precio por kilo. Entonces, bueno, claro, pobres ciudadanos, pobre consumidor. Si ya tenemos que prácticamente tener aquí una hoja de cálculo para ir mirando qué pasa con los precios y, como otras veces hemos comentado, gestionar mi inflación particular, solo me falta ya no solo seguir los precios de los productos de alimentación, sino empezar a seguir el precio por mililitro, por gramo o por kilo.
Pero es que no nos va a quedar más remedio. Fíjate, Fernando, que yo creo que hemos pasado, bueno, habrá de todo, pero en general, de casi ni mirar los precios, o no hacerlo muy en detalle, a no ser que de repente te encontras algo carísimo, y obviamente no lo compras, pero casi ni mirar los precios, por lo menos, de los productos de primera necesidad. Ahora, no solo mirar los precios, sino, con lo que tú nos estás diciendo, el consejo sería mirar el precio por gramos.
Sí, el precio por unidad, gramos, es decir, por mililitro, sí.
O por mililitro.
Sí, hemos de pensar, fíjate, cuando yo te decía, al fabricante no le gusta, pero a veces no le queda otra. Cuando el fabricante, con el mismo precio que te cobra, te pone menos gramos o menos mililitros, tiene un doble beneficio. Uno es, te está cobrando indirectamente más por gramo, ¿no? O sea, menos gramos, mismo precio, me cobra más por gramos. Pero también pone menos cantidad, con lo cual su coste también es menor. Tiene un doble efecto. Te sube el precio y también pone menos producto. Entonces, aunque parezca mentira, la reduflación es uno de los mecanismos en los cuales un fabricante va a poder hacer menos daño al bolsillo del consumidor.
¿Ah, sí?
Sí.
Curioso esto. Oye, ¿y se nota más este tipo de política en algunos productos que en otros?
Bueno, este tipo de política se remonta sobre todo en épocas de alta inflación, pero es absolutamente habitual en productos infantiles, pobres niños.
¿Por qué? ¿Por qué los niños infantiles?
Los niños, Pilar, son la principal víctima de la reduflación desde hace más de, vamos, de 20 o de 30 años. ¿Por qué? Porque el niño, presente que el otro día hablábamos, ¿te acuerdas? De la paga.
De la paga,
semanada en Cataluña, ¿sí? ¿No? De la paga semanal o de la paga mensual que se da a los hijos. El niño tiene un disponible muy limitado, ¿no? Esto en inglés se le llama, es muy divertido, se llama pocket money.
¿Qué es? Pocket money.
Pocket money.
¿Qué dinero es? De bolsillo.
Dinero de bolsillo. Que el tema es cuánto llevas. Y el chaval o la chavala lleva, papi, mami, que hoy es viernes, chuches a la salida del cole, medio euro, un euro. Es su pocket money. No tiene más. Es todo su presupuesto. Es su budget. ¿Cómo se dice? Entonces, ¿qué sucede? El fabricante que quiere vender lo máximo de gominolas, de chucherías, aquel niño, esto ya no es, déjate de la inflación, del salario, subida de salarios y cheque alimentación de 200 euros. No, no, esto es mucho más fastidiado, ¿eh? Para que el que fabrica gominolas con un euro, ¿cómo lo hago para vender más gominolas al niño? Entonces, la reduflación es todo lo que se llama la política de formatos, que es cómo hago para maximizar que el que un niño pueda disfrutar de la gominola, de esta chuchería, del chicle, de la bolsa pequeña de patatas, cómo juego con el gramaje, con el peso y con el precio del producto para que yo como fabricante gane lo máximo y el niño disfrute
casi no se dé cuenta
lo máximo sin darse cuenta.
Y bueno, claro, en una chucha efectivamente tú lo quitas un poquito ahí de, yo qué sé, con qué se hacen las chuches.
No, la espiral, nada, le quitas un trocito de espiral y nadie se da cuenta.
Exactamente, y de la bolsa de gusanitos clásica le quitas unos cuantos gusanitos de cada bolsa.
Eso es.
Y al final tiene un poco más de aire, a lo mejor la bolsa sigue siendo igual de grande, el niño se queda tan contento, pero en realidad come menos.
Y engorda menos, que bueno, también va bien.
Bueno, sí, claro, si nos ponemos en plan positivo. ¿Y nos vamos a tener que acostumbrar a esto, a la reduflación?
Sí, en épocas de tanta inflación hay un baile, déjame decirlo tal cual, Pilar, de la pera. Porque, a ver, todos estos cambios para una línea de producción es un lío mayúsculo, ¿eh? Porque esto que parece que de, bueno, ahora pongo menos, pongo más, pongo cuatro packs, pongo tres, bueno, empieza con lo que se llama moldes, termoformados, cambios de línea de producción. Esto tiene cada cambio de estos en una línea de producción o en una línea de envasado es un lío a nivel logística, a nivel legal. Muchas veces, luego también tenemos lo que es la distribución, el supermercado, el hipermercado, no son tontos, y esto lo saben. Y evidentemente cuando viene el fabricante y dice, hola, que vengo con un nuevo formato, dice, bueno, a ver, espera, el precio por gramo aquí, ¿qué pasa? Y aquí se negocia todo, ¿eh? Entonces, todos estos cambios generan unos costes añadidos muy fuertes para las compañías, logísticos, de cambios de fabricación, de volver a negociar con todas las cadenas de alimentación. Pero cuando hay tanta inflación, es que muchas veces no queda otra. Entonces, bueno, ha sido ya una época, ha habido mucho cambio, si nos fijamos en botellas, nos fijamos en refrescos, nos fijamos en packs, ha habido mucho, mucho cambio, y el que todavía no le han salido los números no le va a quedar otra, porque prefieren eso que subirte el precio un 20-30%, porque es que se derrumba el consumo.
Es curioso, o sea, la sensación que tenemos es de que estamos comprando por el mismo precio, lo mismo, pero sabemos, a ver, en algunas cosas se nota, en otras ni siquiera se nota. Es que a mí todo lo que se me ocurre son cosas que se nota, por ejemplo, el pack del queso que decía antes, o determinadas botellas de refresco, pues que a lo mejor eran de 2 litros y ahora son de 1,5 litros, pero en eso, en teoría, deberíamos notarlo. Pero aún así, bueno, pues como tú ves el mismo precio, dices, bueno, me lo llevo, ¿no? Es curioso.
Bueno, y cómo se juega con la estética de los faciales, de las volumetrías de los productos, pueden llegar a enseñar a veces dos botellas que prácticamente a nivel volumétrico las ves casi igual, y ahí los diseñadores industriales son la bomba y te contiene un 25% menos de producto.
O sea, entonces, conclusión, esto está pasando mucho, y si no queremos, pues de alguna manera, que nos lleve la corriente, porque al final, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que fijarnos, como tú dices, en los miligramos, es lo que cuestan los miligramos, en lo que cuestan los gramos, es decir, ya no en el envase tal cual nos lo presentan en el estante, sino realmente en el papelito pequeño que viene al margen. Oye, es que vamos a tener que ir a la compra con el móvil haciendo fotos a todo, porque claro, ¿yo cómo me voy a acordar de todo eso? La solución es llevar el móvil e ir haciendo fotos a los precios.
Sí,
para comparar, digo.
Hay aplicaciones que te ayudan a comparar por mililitro,
es verdad,
y por gramo, también hay aplicaciones.
Fíjate, yo
también te diría
que hay aplicaciones y todo ya que te hacen esto automáticamente,
no,
Fernando.
No nos podemos volver locos tampoco, pero sí en los productos de mayor rotación, pues los que compramos más a menudo, en aquellos que se llevan un porcentaje más de nuestra cesta de compra. ¿Te acuerdas que yo siempre os hablo de la inflación particular, no la de cada uno? Pues mira al final, decir, oye, de lo que se me lleva el 40-50% de mi gasto, ahí míratelo. En el resto, pues oye, no podemos vivir amargados por el precio miligramo, porque si no, vaya vida.
Desde luego, sí, tremendo. Pero a veces no queda más remedio, y familias que no le queda más remedio. Bueno, es una manera de afrontarlo y es una manera de mirarlo. O sea que, ojo, no es solo el precio que notes que ha subido. A lo mejor el precio sigue siendo el mismo, pero la cantidad de producto que estás comprando, desde luego, ha bajado. Y en algunos casos es fácil de ver, y en otros es dificilísimo, porque ¿qué te vas a acordar tú, además, que en ese frasco o en ese, yo qué sé, chisme, yo qué sé, de yogur, por ejemplo, hay un poquito menos de producto? Es que ¿cómo se te va a ocurrir a ti pensar, o alguna vez has mirado que tiene 50 gramos en la vida? Que son cosas que aprendemos con Fernando Trias de Bes siempre. Bueno, pues la reduflación, ya sabemos ponerle nombre, además, a esta práctica que, como vemos, es súper frecuente. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por tus consejos, por hacernos de la economía familiar y de bolsillo algo muy cercano y que todos podemos entender. Gracias.
Nos vemos el miércoles.
Un placer. Es momento ahora para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.
Bueno, bueno, y estamos hablando de un truco viral que circula ahora mismo por la red, que asegura que guardar un rollo de papel higiénico en la nevera puede ser útil para acabar con los malos olores de la nevera, que por lo visto absorbe los malos olores. A cuenta del... Porque claro, tú imagínate que abres la nevera en casa ajena y te encuentras un rollo de papel higiénico. Así de entrada, si no sabes esto, Rosa, uno piensa cosas. Hombre, uno empieza a decir, ¿qué tendrá esta gente?
Igual
el papel higiénico,
¿no?,
en la nevera,
igual
¿por qué?
Igual,
me gusta fresquito.
Claro, igual,
verano puede ser.
Igual multiplica sus prestaciones.
No sé. Igual. No sé si funcionará o no, pero bueno, ahí está el tema. Y bueno, pues la gente tiene.
No, y entonces digo que a cuenta de esto, sí, pues estamos preguntando a la gente, a los oyentes, ¿qué has llegado a meter en la nevera? ¿Qué hay a lo mejor siempre raro en tu nevera que a los demás nos parecería raro, a ti no, y en tu familia a lo mejor no? ¿O qué te has encontrado alguna vez en la nevera o qué te has dejado sin querer? Que sí, de esto está saliendo mucho.
Sí, y esto es, bueno, es muy curioso. Un mensaje de una oyente que nos dice que una vecina le hicieron un ungüento para la piel, lo dejó en el frigorífico en un tarro de paté. Llegó el marido, se hizo un bocata,
bueno, claro,
y que, luego pero, le dijo a su mujer que no comprara más esa marca de paté porque no le había gustado mucho.
Yo creo que eso fue absolutamente intencionado. Eso fue una venganza.
A ver si se me daba ya directamente.
Metes ese producto en una de estas de paté, no le pones un letrerito, no tocar, no comer, no
sí,
tal.
Sí, hombre, tiene mala idea eso.
Eso no, eso,
bueno, pues es,
eso es intencionado.
Hombre, no.
Eso, hombre, ¿cómo?
Lo que era muy natural
pensado,
porque no le pasó
es
nada
dolorosa,
al marido,
es, es un, una actitud dolorosa.
Ni siquiera.
No le pasa nada, solo
una diarrea.
No le gustó, no le gustó.
No, simplemente no el sabor, ¿no?
Nada,
no era de su agrado.
Le hubiera puesto algún topping.
Un tarro de paté. El ungüento para la piel y se lo pone en un bocata.
Bueno. Hay otras cosas que no se pueden. Bueno, quiero decir.
Sí,
la nevera también tiene usos para médicos luego.
Sí,
¿no?
sí, de eso también tenemos.
Sí.
Para empezar, bueno, esto también me ha dejado cuadros.
Pues lo más raro que me he encontrado en la nevera ha sido la radio encendida. Yo oía voces, no sabía de dónde venía. Pensaba
a veces
que
oigo
me
voces en mi cocina.
Y me abro la nevera para sacarme un yogur y me encuentro la radio
oigo
cantando
voces,
lado las flores. Pues sí, fue raro, sí.
Y tanto que fue raro.
¡Qué susto!
Oigo voces. Oigo voces en mi cocina.
Y no sabía dónde.
Oye, pero ¿no ha contado cómo acabó la radio ahí?
No,
porque la metería sin darse cuenta, porque
darse
a veces
cuenta.
Hacemos estas cosas que
pero a ver si la radio estaba charlando, ¿cómo iba a meterlo en la nevera?
Metes cosas ahí y no te das
pues
cuenta.
Pues a lo mejor estaba metiendo cosas en la nevera, imagínate, guardando la compra.
Pero la tiene muy alta esta oyente, la radio, porque
la
se cierra la puerta de la nevera y sigue oyendo, o sea que la tiene alta.
Y según vas guardando las cosas en la nevera, sí, guardas
pero,
la radio.
Pero, Pilar, voces. Una radio conectada, una radio sonando.
Jesús.
Se oía la COPE.
Esos sonidos de ultratumba, ¿de dónde vienen?
Alguien.
No las flores cantando.
Sí, hay alguien en la nevera.
Bueno, y vamos a contar, fijaos, el papel higiénico igual no absorbe los olores de la nevera, pero esto al parecer funciona.
Hola, buenas tardes. A ver, yo metí, cuando mis hijos eran pequeños, bueno, pequeños, 12, 13 añitos, pues se pegó un chicle en un pantalón, entonces me dijeron que se metiera en el congelador y después se podía quitar mucho mejor. Y realmente, pues es verdad. Porque el chicle se queda como muy tiesecito, claro, congelado. Entonces ya raspas así con la uña y tal y sale muchísimo mejor porque se pegó todo en el pantalón. Entonces eso es lo que hice, meter el pantalón en el congelador. Nada, buenas tardes a todos.
Bueno, eso os lo había oído yo.
Genial.
Otra cosa es que alguien lo hubiera encontrado.
Y le puso el le quitó el chicle al pantalón y le puso el pantalón al niño.
Ya. Otra cosa es que hubiera abierto
niño,
alguien la nevera.
La próxima vez que te ponga un chicle en el pantalón, hijo mío, te voy a poner el pantalón frío.
Bueno, en este caso fue para quitarle el chicle, pero en esta familia es habitual abrir el frigorífico y encontrarte esto.
Buenas tardes, gente. Cosas raras en la nevera. Pues mira, en mi casa mi mujer tiene una costumbre y la verdad es que funciona. ¿Sabéis los tubitos estos de pegamento, sobre todo de Loctite, que cuando los abres, los usas, después los dejas en un cajón y se secan? Pues ella los tiene en la nevera, allí donde tiene las latitas de no sé qué y
madre,
tal. Y cada vez que voy a buscar el Loctite, está en perfectas condiciones, siempre está líquido, nunca está seco.
En la nevera, que
pero
a mí
qué,
me sorprendería
qué
encontrármelo.
Peligro, qué peligro, porque tú te, imagínate un día que llegas sin gafas y sabes que hay aquí, esta pasta de lo que sea, la pones en una rebanada de pan. O sea,
sí, hombre,
no sé, quiero decir, a mí estas cosas me dan un poco de vértigo, ¿eh?
No, pero igual funciona mejor el pegamento. A mí es que se me secan todos, ¿eh? Me ha parecido muy curioso porque yo el pegamento que abro...
Pero no lo entiendo.
Pero tú lo tapas.
No entiendo el motivo.
Claro que lo tapo, pero luego al destaparlo a veces se queda el tapón pegado.
Pero vamos a ver. Entiendo que si está mal tapado, se te seque. Pero no entiendo la diferencia de que porque esté en la nevera, a estar a temperatura ambiente no se seque en la nevera, ¿no?
Pues no lo sé, pero a mí...
Necesitamos un físico.
Se me seca. Yo a partir de ahora lo voy a guardar en la nevera por si acaso. Yo lo voy a probar.
Claro, y que lo que dice Fernando, que llegue tu hijo un día con hambre a lo mejor y coja el pegamento.
Coja el pegamento y yo se lo va a meter en el bocadillo. Pero vamos a ver.
Yo creo que la nevera...
A lo mejor cree que es una salsa especial.
Todo tiene que ser comestible. Lo de la nevera tiene porque es que si no el riesgo...
Pues tenemos un montón de cosas que
no son comestibles. Que tengas un análisis o lo que sea y...
Tampoco.
Tampoco. Ya, bueno.
Tampoco hay que mezclar.
Tampoco hay que... Anda, que me mandan aquí una foto. El super pegamento rápido en la nevera, efectivamente.
Hay que tener.
Sí, pues la gente mete el pegamento en la nevera, lo estoy viendo ahora mismo.
Luego, otra cosa, ¿verdad? Es meter el móvil en el congelador, pero eso nuestro jefe de interior siempre lo decía, que siempre lo dice Juan Baño, que si no quieres ser identificado, porque el móvil no hace falta que lo uses para saber dónde, para delatar dónde estás. Entonces, si tú metes el móvil en el congelador, no sé muy bien por qué, podemos llamar a Juan Baño, es mucho más difícil localizarte.
Bueno, sí, es como la nevera de la oyente esta que tenía la radio y se oía, me temo no, que hay cobertura.
Bueno,
ahí,
no sé, debe ser que...
Será dependerá de la nevera, como tú dices.
Yo meto el móvil en el congelador y no me acuerdo que lo he metido ahí. Ya te digo que se queda para
criogenizado para siempre.
Juan Baño lo recomendaba.
Me vuelvo loca.
Todos los circuitos rotos. En fin, no, yo no haría experimentos. Bueno, ¿qué tienes en la nevera o en el frigorífico? ¿Qué has metido sin querer alguna vez? Y allí se lo ha encontrado alguien de tu familia diciendo, ¿pero esto qué es? O bueno, que te lo has encontrado en casa de alguien y era algo verdaderamente surrealista, que no tendría que estar ahí. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
El murciélago se emocionó tanto que le faltó un poco.
Este chavalín de 10 años es Diego. Estaba leyendo bajo la supervisión de Eka, una galga. Y sí, digo bajo la supervisión porque esta galga es su profesora. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿Y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronics 121 y Milán. Bosch.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y esto responde de alguna manera al miedo.
En todo, mira, se nos bombardea con teorías y mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos permanentemente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde hace algunas horas están en España un grupo de parlamentarios que vienen desde Bruselas, o de otros sitios, vienen de donde estén, para hacer un cierto control de cómo se están gastando los fondos europeos, los fondos Next Generation. La cosa llega con polémica porque la ministra Calviño ya ha criticado que en esa misión del Parlamento Europeo hay demasiados europarlamentarios del Partido Popular Europeo, también porque la jefa de la misión pues ha tenido sus más y sus menos con la vicepresidenta Calviño, pues a cuenta de alguna información que Calviño ha filtrado y que no había que haber filtrado. Bueno, vamos a ver si comprendemos para qué viene esa misión a España, qué va a estudiar y, sobre todo, qué sabemos de su objeto de estudio, que es la ejecución de los fondos Next Generation en España. Nos va a ayudar José Alberto González Ruiz, que es secretario general de la COE. José Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se ha hablado de esta misión parlamentaria como un grupo semejante a aquello que llamamos los hombres de negro cuando se hizo el rescate del sector financiero español y venían a controlar técnicos de Bruselas si se estaba cumpliendo lo que se había prometido. ¿Esta misión es similar a la de entonces?
Bueno, nosotros hemos tenido una muestra esta tarde. Ellos vienen toda la semana.
Sí.
De hecho, desde esta mañana ya han mantenido reuniones con representantes de comunidades autónomas y mañana continúan con sectores y continuarán así toda la semana. Y la verdad es que, bueno, esta tarde pues hemos nos han hecho preguntas y hemos analizado desde nuestro punto de vista cómo está evolucionando cómo se estaban gastando los fondos en España, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué le han contado o qué le habéis contado la COE a estos europarlamentarios?
Bueno, nosotros nos han dado, indudablemente el tiempo es limitado, pero nos han dado un tiempo limitado y ahí pues hemos expuesto un poco cómo veíamos que se estaban gastando los fondos y dónde veíamos posibilidades de mejora y indudablemente pues en estos momentos vemos cómo se está recuperando la velocidad en lo que se refiere a la publicación de convocatorias para ayudas y licitaciones, algo importantísimo, porque eso indudablemente nos hace recuperar ese ritmo de ejecución que en España en los años 21 y 22 pues ha presentado unos retrasos importantes en lo que se refiere a los fondos europeos. También hemos analizado qué mejoras consideramos que son importantes a la hora de flexibilizar y de restar complejidad al acceso de las pymes a los fondos europeos, un aspecto fundamental, ya que el conjunto de nuestro tejido productivo está compuesto por pymes y no cabe duda de que los fondos europeos, aparte de poder gastarse en esos macroproyectos o PERTEs que establece el gobierno y que consideramos positivos en lo que se refiere a la colaboración público-privada, pues indudablemente las pymes tienen un papel importante también que tener ahí. Y luego, cómo mejorar también la información, que era otro de los temas, indudablemente, en que el Parlamento Europeo pues ha venido incidiendo de que no disponía de información suficiente pues para hacer una evaluación de dónde se estaba gastando el dinero. No cabe duda que si tú no tienes una información de cómo va la ejecución, pues indudablemente pocas conclusiones puedes sacar, ¿no? Y bueno, sobre eso ha versado un poco nuestras intervenciones. También no cabe duda de que este año tenemos un reto importante, que es la presentación de la adenda que tiene que hacer el gobierno en las próximas semanas, y hemos hablado también de ella, y no cabe duda que hemos todos, yo creo que hemos puesto encima de la mesa lo que es la flexibilización en aquellos requisitos, o sea, la hemos solicitado a los representantes europeos, en lo que se refiere a la flexibilización de las ayudas de Estado, que es una de las barreras que tenemos que intentar soslayar para que esos fondos accedan a proyectos, sobre todo proyectos de pequeñas y medianas empresas.
José Alberto, y cuando han hecho esta exposición, ¿ha habido algún comentario, ha habido alguna pregunta sobre sus sugerencias, por ejemplo, de una mayor flexibilidad?
No, bueno, ellos, sus preguntas han ido muy dirigidas pues a si éramos consultados, si había transparencia, si había controles, si había posibilidades de mejora. Indudablemente, pues sí, hemos sido consultados, probablemente a lo mejor no en la medida que nos hubiera gustado, pero sí lo hemos sido, y nosotros, de hecho, pues vamos haciendo un seguimiento muy de cerca de los fondos europeos, emitiendo informes cada trimestre sobre cómo se ejecutan y con recomendaciones. Y luego, pues, de los controles, indudablemente, que son necesarios y que en eso estamos todos de acuerdo para evitar cualquier tipo de irregularidad, que es lo que todos no queremos, ¿no?
O sobre el
bueno, y yo creo que en ese sentido, pues, los eurodiputados han incidido también en lo que es el KI digital y la fortaleza en relación a su traslación a las pymes dentro del proceso de digitalización, y sobre eso hemos estado hablando.
Flexibilización, transparencia, vamos a ver, el gobierno asegura haber ejecutado el 75% de los fondos presupuestados en 2021 y 2022. Sin embargo, en el mundo empresarial son muchos los responsables de compañías que aseguran que el dinero no está llegando a las empresas y que en realidad no se sabe muy bien, digamos, cuántos, qué porcentaje de ese fondo realmente está ya, digamos, en los balances de las empresas, en las actividades de las empresas. ¿Nos puede explicar este desfase de porcentaje? O sea, ¿el 75% ejecutado significa qué significa?
Bueno, aquí se utilizan conceptos que indudablemente no obedecen probablemente muchas ocasiones a lo que entendemos con que el dinero está ya en poder de las empresas.
Ajá.
Para que se hagan una idea, a España le han concedido en estos años o le han desembolsado 37.000 millones.
Sí.
De esos 37.000, España ha sacado en convocatorias tanto a comunidades autónomas como al sector privado en torno a los 27.300 millones. Y de esos 27.300 millones, el 45% es el que ha llegado al sector privado. Es decir, estamos hablando de 12.280 millones, que son los que, a través de ayudas o licitaciones, ha ido dirigido al sector privado. No quiere decir que esos 12.000 millones estén pagados, ¿eh? Pero no cabe duda que están comprometidos con el sector.
¿Y sabemos cuánto está pagado?
¿Cuánto está pagado? Es una cifra que no sabemos, indudablemente, porque no la han reflejado Por eso decíamos que la información, ya. Sí tenemos información, pero no tenemos toda la información. Ya,
y esto se lo han dicho a los eurodiputados, ¿no? A estas alturas sí. No sabemos cuánto dinero efectivamente se ha entregado, ¿no?
Bueno, nosotros hemos hecho el análisis que le estoy haciendo.
Sí.
No cabe duda que hay que tener en cuenta que sí hemos sido consultados o venimos siendo consultados e informados de la evolución en el marco del diálogo social y con reuniones periódicas, pero lo que se refiere a esa información agregada de ya. Cuál es el dinero exacto que ya está en manos de
eso
la economía
no,
real...
Sí.
Pues no.
Bueno, el Banco de España y la AIREF han reclamado ese dato y claro, es que ese dato no está. Vamos a ver, decía usted que a las pequeñas y medianas empresas pues a veces le llega con dificultad el dinero, que hay poca flexibilidad, pero también ha habido problemas con los PERTES, con los grandes programas de inversión. Estoy ahora recordando, por ejemplo, el del sector del automóvil. Estamos hablando del segundo sector por importancia en España. O sea que problemas hay por todos lados, ¿no?
Sí, el PERTE del sector automóvil desde luego ha sido un ejemplo, ya que bueno, pues ha sido un PERTE que solo pudo concederse cerca del 30% en la convocatoria que se hizo y hubo que volver a realizar otra convocatoria. Eso nos viene también a decir que a la hora de establecer los requisitos dentro de estos planes o estos planes que son los PERTE, que son instrumentos que pueden ser muy eficaces, pero a la hora de establecer los requisitos y las condiciones, pues hay que contar con el sector empresarial, porque ya. Luego es la única forma de que el sector empresarial participe, porque si no participa y se declara que están no se completan, pues al final pasa lo que pasa, que hemos de 800 millones que sale la convocatoria, pues solamente se concede un 30, un 20 y tantos, un 30%.
Pero eso es porque los requisitos son muy complicados o porque no está la convocatoria diseñada realmente para lo que necesitan las empresas.
Bueno, es una conjunción de ambos. Tanto que no está diseñada de una forma en la cual hay una participación por parte del sector empresarial, como también de complejidades, cuidado, que pueden estar relacionadas con nuestro ordenamiento jurídico en España, sí. Como de todo el proceso de ayudas de Estado o procesos que hay que respetar a nivel europeo, que tienen unos procesos largos de notificación,
claro.
Y de aprobación que hace que todo esto se retrase. Entonces, una de las cosas que también hemos solicitado, aprovechando la visita de esta institución europea, como es el Parlamento, es que nos dejen flexibilizar los hitos o el cumplimiento de los hitos y, en este sentido, nos den un poco más de plazo para poder gastar los fondos, porque aquí, desde luego, lo que se trata es gastar los fondos en España.
Ya.
Y en eso tenemos que estar todos juntos.
José Alberto González Ruiz, secretario general de la COE, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, pues mira, hemos tenido este testimonio muy importante porque el equipo de la COE acababa de reunirse con la misión de los eurodiputados para el análisis de los fondos y nos ha contado aquí en la COPE lo que el sector empresarial le ha dicho a la misión europea. Falta flexibilidad. Falta transparencia, se cuenta con nosotros, pero no lo suficiente. Es como si hubiéramos escuchado esa reunión que han tenido los miembros de la COE con los eurodiputados.
Pues sí, lo ha contado como tú bien dices, aquí ahora mismo te lo ha contado en la tarde, después de terminar esa reunión, lo que ha pasado, que desde luego ese análisis que se está haciendo es muy importante para saber realmente cuál es el destino de esos fondos y hasta qué punto, bueno, pues las empresas están beneficiando o no de ese dinero que llega desde Europa. Y en En este punto de la tarde queremos hablar de las cenas en familia. Fíjate, algo habitual en 9 de cada 10 hogares españoles y que, según todos los expertos, de lo más beneficioso para reforzar los vínculos entre padres e hijos y también para aprender y compartir nuestro día a día rodeados de quienes más nos quieren, siempre que se sigan, eso sí, unas pautas determinadas. Aunque es una práctica mayoritaria en nuestro país, su frecuencia está disminuyendo, algo en lo que influyen al menos 3 factores: el mal uso de la tecnología, los horarios y las separaciones y divorcios. Dafne y Noemí tienen 15 años.
Mi madre cena en el salón y yo suelo cenar en mi cuarto y mi hermana cena en su cuarto y entonces cenamos separadas. Y
siempre hay una cena juntos, delante de la tele o simplemente mirando las noticias, y para comer hablamos.
Para que las cenas familiares sean tan cotidianas como agradables, primero hace falta voluntad de organizarse. Con niños pequeños es más fácil, pero con adolescentes la cosa se complica, aunque no es misión imposible. Es una realidad diaria, por ejemplo, en casa de Leticia, que tiene 2 hijos de 18 y 16 años.
De lunes a jueves sí que cenamos los 4 juntos. Ponemos una hora, siempre a las 9, y está muy bien porque sí que ese rato lo aprovechamos para hablar un poco de todo y de nada. O sea, quiero decir que las cosas importantes, las broncas, el si has estudiado o no has estudiado o has hecho esto o tal, eso digamos que lo dejamos para cuando toca. Pero el momento de la cena es un poco más distendido y yo creo que es una buena forma de tener una buena comunicación con ellos.
Bueno, evitar los temas conflictivos es en efecto una de las claves de una comunicación fluida, pero no es la única norma que puede ayudar. Carmela Vallen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vilar? Buenas tardes.
Y es que aunque estemos cansados después de maratonianas jornadas laborales o escolares, la tecnología en la mesa es enemiga de las conversaciones y nos impide incluso conectar.
Sí, estar cada uno con su móvil no facilita para nada la vinculación familiar, y delante de la tele pues también nuestra actitud es mucho más pasiva, aunque en cualquiera de los dos casos podamos comentar lo que en cada caso nos ha interesado de lo que hemos visto o leído. Los padres deben ser un modelo para los hijos y a veces esto pues no sucede, como explica COPE la psicóloga educativa Amaya Prado.
Se están dando también unas dinámicas, aunque se estén comiendo juntos, también muy dispares y muy complicadas. ¿Cuántas veces vamos a lo mejor a un restaurante en el que están a lo mejor los padres y los niños y los niños están con las tablets comiendo, cada uno con la suya, y los padres están con los móviles? Entonces ahí realmente tampoco hay una interacción familiar.
Y es importante que la haya, porque la mesa es también una muy buena escuela.
No solamente es el hecho de comer, también está el aprendizaje de los alimentos, de comer bien, o sea, de tener unas normas en la mesa, de que los padres y los hijos puedan hablar un poco del día a día, o sea, esa interacción, ¿no?, en muchos sentidos. Si no lo hay, pues se van perdiendo, claro, esos modelos también.
Bueno, además de la tecnología, también pesa negativamente las nuevas estructuras familiares y los horarios laborales, que dificultan la conciliación y acaban retrasando bastante más de lo deseable las cenas, sobre todo en el caso de los hijos pequeños. Bueno, este es un tema, el de las cenas familiares, que estudió en su día la consultora Toluna Analytics para concluir que, con los menús, la norma en España es la improvisación. Solo los planifican semanalmente 2 de cada 10 hogares.
Sí que suelo hacer una comida diaria, pero como hay veces que unos no vienen a comer, pues por la noche cenan lo que había de la comida.
No tenemos ningún menú planificado, pero bueno, yo sí que tengo como unos post-its en la nevera para tener ideas y para mirar de lo que hay, lo que tengo y lo que no, lo que haya que comprar.
Y como señala Paola, de 43 años, no comemos lo mismo solos que acompañados.
Prefiero comer acompañada, incluso la comida no es igual. No hago una comida completa, hago cualquier cosa con la que salga rápido, comiendo sola. Cuando estoy con la familia, comemos todo completo. Hacemos un primero, un segundo. El compartir es lo mejor. Yo creo que es más agradable comer acompañada.
Normalmente, y según este mismo estudio, la cena consiste en un plato único y un postre que preparan los padres. Bueno, mayoritariamente las madres. Solo en 1 de cada 4 casos son los hijos los que se encargan de su elaboración. En cuanto a los temas más habituales en la mesa, los estudios y los planes para el día siguiente. Y sí, a veces lo que se critica es el menú, pues en otras precisamente son las conversaciones.
Nosotros intentamos hacer que hablen los adolescentes hablan poco, no se esfuerzan mucho. Suele ser un momento que nosotros les preguntamos por su día, por sus estudios. Ellos siempre nos reprochan que siempre hablamos de lo mismo, de que estudies más, de si has salido la noche anterior.
Pues esa buena comunicación es algo que, según dicen los psicólogos, debe trabajarse desde la infancia. Pero doy fe, Pilar, de que no siempre es fácil pues ser creativos o que en esas cenas familiares pues llueva a gusto de todos.
Ya, bueno, bien, y sobre todo con hijos adolescentes, claro, pero hay que esforzarse porque todos son beneficios en
las cenas. Exacto, hay que esforzarse y en eso estamos cada día.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
¿Qué metes en la nevera, eh? A ver qué tienes ahí en el frigorífico, incluso en el congelador. A veces es por despiste. Estás haciendo otra cosa, como haces 20 cosas a la vez. Cuando te quieres dar cuenta, has metido en el congelador, en la nevera, la radio. Pero la radio puesta, como una oyente que nos lo contaba antes. Bueno, es lo que estamos preguntándote hoy, en esta tarde de lunes. Gente, ¿qué cosa curiosa, extraña te has encontrado en una nevera o has metido tú?
Y sobre todo cuando somos pequeños, que yo no sé por qué, pero pensamos que el frigorífico o el congelador es como un lugar mágico.
Hola, gente. Mis hijos en la nevera no, mis hijos meten en el congelador. Hacen mezclas de líquidos que no quiero saber ni lo que son. Puede ser perfectamente con tierra, con semillas, aguas, con jabón, con lo que sea. Y lo meten en el congelador y luego dicen que son helados. Suerte que en cuanto me di cuenta, que a veces no me di cuenta del todo, pues los tiro. Entonces van ellos, pues se lo prueban, claro. Y ellos van, ¿dónde está aquello que metí? ¿Dónde está aquello que no sé qué? Uy, no sé. Pero bueno, puedes meter cualquier cosa. Lo último que metieron fueron sugus. A ver qué pasaba cuando se congelaban. Hola, buenas tardes, hasta luego.
¿Sus qué?
A ver qué pasaba si se congelaban los sugus.
¡Ah, los sugus! Sí, es que no había entendido la palabra.
Sí, los sugus.
O sea, cualquier cosa va al congelador.
Todo.
Tela,
es mágico.
Bueno, 607-150-602, ¿qué has llegado a meter en la nevera?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Descubre Celebrity Cruises, un auténtico resort de lujo en el mar. Navega por aguas del Caribe desde solo 458 euros o recorre este verano el Mediterráneo en un barco de la premiada Serie Edge, saliendo de Barcelona desde 935 euros con hasta $900 de crédito a bordo. Aprovecha la semana del crucero de viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero por solo 50 euros y sin gastos de cancelación. El lujo en el mar con Celebrity Cruises y viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra. Sin más.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas preguntas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.